Programa ya emitido. El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá Sara con ustedes en este programa Derechos y Valores. Para seguir compartiendo algunas cartas más entre Enrique Yo y Cecilia Bunge. Este matrimonio argentino que ya de recién casados fueron separados en el sentido de que Enrique fue enviado a Ushuaia hacer algunos trabajos con la Marina Argentina, y Cecilia, como estaba embarazada de su primer hijo, se quedó en la ciudad de Buenos Aires, en la casa de su padre. Y con esta separación, en marzo del 44, y al ser más difíciles las comunicaciones telefónicas, se escribían cartas y telegramas. Y muy enamorado, Enrique le dice a Cecilia: acabo de terminar de leer esa parte del Evangelio en que se nos dice: así que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios pues ha unido, no lo desuna el hombre. ¿Te das cuenta cuán unidos estamos, mi muy, muy querida? Qué lindo, ¿no? Cómo se sentían unidos a pesar de la distancia física. En un momento Cecilia le dice a Enrique cómo la gente podría negar el espíritu, digamos, lo espiritual, el amor, que ellos estando separados físicamente a tantos miles de kilómetros, igual estaban tan unidos, digamos, en el cariño. Y le contaba a Enrique que había ido a la pequeña iglesia allí en Ushuaia, en ese momento donde había tan poca gente, y solamente estaban los salesianos, por eso las crónicas de los salesianos son puestas en el Museo del Fin del Mundo de Ushuaia como la historia de en los comienzos de esa ciudad, y ahí también notan y hacen constar el trabajo de Enrique en esa temporada en que estuvo en esos meses dentro de la iglesia, ¿no? Es su afán apostólico del alférez Enrique Yo. Y Enrique cuenta cómo conoció al sacerdote muy humilde. Y le contaba a Cecilia: vi cómo trabaja el pobre padre. Conocí a un sacristán que apenas sabe leer, pero tiene, al igual que aquel, unos ojos bondadosísimos. Y hoy se pasó largo rato rezando al pie del altar y me he enterado de la existencia de indulgencias. Y por eso pensaba, por caridad, comulgar todos los días. Y le contaba que en el ambiente en la Marina estaba lo más lindo. Cada vez que nos reunimos para almorzar, etcétera, nos levantamos, al menos no me levanto de la mesa sin habernos reído un rato y prácticamente sin ningún chiste sucio. Discutido algún tema de Marina y también casi siempre algo de carácter general. Y después le comentaba que estaba leyendo un libro sobre 50 grandes católicos sin proceso de canonización y le decía que le encantaba cómo habían trabajado por difundir la verdad y que él quería ayudar a que la verdad se difunda. ¿Sería nuestra principal misión, Cecilia? Además, claro, está de la mucho más importante de ayudar a educar a nuestros hijos para, bueno, llevarlos a Dios, en definitiva, que sean Cristos. ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí? Y a todo esto no te hablo para nada del paisaje, que aunque en sus detalles no es tan lindo como Bariloche, mirándolo a lo largo del eje del cual tiene una cierta grandiosidad que te encantaría, en que uno, como también tú me hiciste notar, no se siente apretado por las montañas. Y le contaba un detalle cómico en ese momento, que para dejar gente en una de las islas tenían que embarcarle ovejas, y le contaba que habían llevado 7, más que llevarían a una isla 7 ovejas, donde van a trabajar unos hombres desarmando instalaciones viejas, etc. Le contaba que había empezado a leer para esa Semana Santa un libro de un autor Müller, La alegría en el amor de Dios, que hablaba de la doctrina de San Francisco de Sales, y le contaba de una frase que le había gustado, que decía que para el florecimiento de vidas hermosas en las cuales la persona amando a Dios sobre todas las cosas goza ingenuamente de las obras de Dios que ha creado para sus hijos. Y qué consoladoras y alegres, doblemente alegres, pues me hicieron y me hacen pensar en ti, mi mujercita, dado que es tan grande y tan intenso el gozo que encuentro en todo lo relacionado contigo, que a veces me preguntaba si no estaría mal. Y le contaba que a estos grandes católicos rezaban el rosario, que habían recomendado tanto a los papas, por ser una manera excelente de orar y utilísima para la vida eterna, y que todos pueden hacer. Y le contaba que estaba haciendo como un programa de vida, como ella no le había gustado nada la idea de ser terciarios, le propone un programa con 5 medios, como una manera de acercarse a Dios, ¿no? Y se las escribe para ver qué le parecen. Vivir la misa, aunque al principio sea tal vez necesario forzar la voluntad para sentir las alabanzas a Dios y lo que expresan los salmos, y comulgar en la misa. El segundo es leer diariamente un trozo del Nuevo Testamento. El tercero, rezar diariamente la tercera parte del Rosario, que esto del Rosario en realidad Cecilia se lo había propuesto a Enrique y a él le había encantado la idea. Y como ella estaba estudiando Bellas Artes, había pintado una virgen para hacerlo todos los días en familia. Y después Enrique le dice, otro medio es hacer un retiro al menos una vez al año con los ejercicios de San Ignacio, y frecuentemente durante el día y en particular antes y después de las comidas, alguna jaculatoria, ponernos en presencia de Dios. Como ves, no hay nada de extraordinario. Estas 5 cosas han sido recomendadas y siempre hacerlo alegremente. O sea, vivir estos medios con alegría, no como un cumplimiento. Y le seguía contando cómo habían en una isla chiquitita al norte de la isla de los Estados desembarcado las ovejas, divirtiéndose y habiendo salido, gracias a Dios, toda la maniobra marinera que estaba a cargo de Enrique maravillosamente bien. Por la tarde los demás bajaron a la isla de los Estados, pero como yo ya lo había hecho hace 4 años, me quedé leyendo, bueno, y encargándose de la guardia. Y le contaba, ¿no?, que iban a salir a navegar nuevamente y que mientras estaban en puerto trataba de comulgar todos los días, lo cual me llena de felicidad y creo que es una ayuda para vos y para el bebé que estaban esperando, que como no le habían puesto nombre lo llamaban Pancracio. Y le contaba, me llegaron tus primeras cartas, llenas de vida, llenas de cariño, llenas de emoción, llenas de ti y mi Cecilia, llenas de frases que me hicieron vibrar todas las fibras de mi ser y olvidarme del mundo a mi alrededor, llenas de pancracio, llenas de amor a Dios, llenas de caridad por el prójimo. Y con cada frase que me ha hecho pensar aún más las que acabo de seleccionar entre las 600 y pico páginas de Grandes Católicos. Quiero ir gozando despacito cada piedra preciosa, dándole vueltas lentamente para extraer de cada una de tus ideas toda la máxima luz posible. Y mira que no digo reflejo, sino luz. Y después le contaba a Enrique, ¿no? Que el rezar es indiscutiblemente un gran remedio para todo. Y la práctica del rosario es un gran favor que te debo, mi adorada mujercita. Qué gran, gran cosa es el rosario, alma mía. Me siento en plena posesión de nuevas energías. Dime, cuando Nuestra Señora se apareció en Lourdes, ¿llevaba algún rosario? ¿Qué sabes acerca del origen del mismo? Son más de las 12 de la noche, es decir que ya estamos en domingo, y pronto espero comulgar. No te imaginas lo mucho bien que me ha hecho el rezar. Cuando tú lo hagas, pide por favor, para que a la corta o a la larga sea provechosa para mayor gloria de Dios esta estadía, ¿no?, en el sur. Que Dios te bendiga, esposa mía. Y le contaba, bueno, cómo la quería, le mandaba mimos. Y le contaba que ya estaban en plena Semana Santa y que le movía a compasión pensar en los sufrimientos del corazón de Jesús, más que en la misma pasión. Y que hoy, le decía, hoy he autorizado a que vayan a misa todos los que quieran hacerlo. Tengo algo que no recuerdo seguro haber tenido otras veces, ganas, no muchas como la de un santo, apenas un poquitito, de comulgar. A veces pienso, si cuando ven que no bebo ni fumo, creerán que está mal que un católico lo haga, o por lo menos que es muy aburrido ser buen católico. En fin, Dios sabe lo que hace. Lo que nunca me ha sucedido desde que nos casamos es esto de preocuparse porque vos, según creía yo, querías decir tal o cual cosa. Eso ha de ser uno de los frutos de la gracia que se nos ha conseguido con el sacramento del matrimonio. ¿No te parece, Cecilita de mi alma? Y le contaba que había ido a misa, ¿no?, en esa Semana Santa, ese domingo, y que había rezado rosario y le agregó muchas cosas al final. Y una que le gustó mucho para hacerla cuando rezaran ellos juntos el rosario con nuestros chicos. Pedir por la paz en nuestra casa. Estoy chocho. Durante esta Semana Santa quería dedicarme a la alegría en el amor de Dios, la meditación de la pasión y formularme un programa del cual esperaba su opinión y dedicarme ahora puramente a ti, esposa de mi alma. Primero una noticia no muy buena. El lunes próximo salimos a navegar por 10 o 15 días, es decir que perdemos seguro un correo y pudiera ser, aunque es muy, muy poco probable, dos. Y después le contaba, ¿no?, cómo le encantaban sus expresiones tan tuyas, que le encantaba recibir sus cartas. Por ejemplo, todo el amor de tu mujercita que te adora. Son tantas y tan lindas y de veras, justo lo que más ganas tenía de recibir las cosas que me dices. Realmente necesito varias leídas para poder absorber tus cartas, paladeándolas tranquilamente, pues de otro modo, aún leyéndolas despacito, tanto me impresionan y gustan tus frases, ideas, sacrificios por Dios y por tu papi, que mi corazón se desequilibra de emoción con cada una de tus frases. Se llena tanto que en esa misma lectura no tiene ya más lugar para las demás y son muchas las cosas que me agradan en gran escala. Un detalle, no hay nada, ni siquiera un renglón de las 20 carillas que me han gustado menos que me haya parecido desparejo adorada de mi alma. Qué lindo, cómo estaban de enamorados a tan pocos meses de casados, ¿no? Y le contaba, ¿no?, cómo esa Semana Santa había aprovechado para rezar, cómo se dejó constancia en este libro de crónicas de los salesianos de Ushuaia, ¿no? Y también aprovechaba a leer otros libros, por ejemplo, uno de Estados Unidos, en que le comentaba a su mujer, ¿sabes que antes de la independencia los católicos les estaba negado el ejercicio público de su religión? Estaban obligados por esas mismas leyes a pagar un impuesto el doble para el mantenimiento del clero que nunca podía ser el suyo. Y además tienen un ostracismo completo, ¿no? Eran como parias. Sin embargo, las familias se sacrificaban para mandarlos a estudiar Europa para que después sean ciudadanos segunda. Qué pena, ¿no? Esas faltas de libertad de conciencia que hay todavía en muchos lugares del mundo, que no se puede profesar la religión que uno tiene. Y le contaba que había leído en una revista poner en el más en la más insignificante de mis acciones el mismo amor que pondría en el acto de ser llevado al martirio. Ya la vara que ponía Enrique en su vida era alta, ¿no? Ahí ya a los 23 años le contaba también cómo se quedaba charlando con sus compañeros de la Marina hasta tarde a veces, gozando de la luna y haciendo ejercicio, aprovechaba a veces hasta para juntar la madera que necesitaban a bordo, rezando el bendita sea tu pureza, que no solo me hace pensar en ti, sino que me da seguridad de que estás bien. No nos dejes, madre mía, dirigiéndose a la Virgen María, ¿no? Y le contaba que había estado por la mañana trabajando, haciendo arqueo de caja, recorriendo varios inventarios. En un momento dado sentí un poco de haraganería y ganas de leer un libro, pero recordé que todos los trabajos obligatorios deben ser cumplidos puntualmente. Y si se realizan con la intención apropiada, no pueden obstaculizar la unión con Dios. Y por el contrario, no cumpliendo las obligaciones del propio Estado, no puede haber santificación posible. Y ahora, además de sentir satisfacción por el trabajo cumplido, estoy contento por haberlo hecho, pues he encontrado algunas pequeñas fallas que, habiéndolas notado ahora, son fáciles de remediar. Cómo buscaba, ¿no?, hacer lo mejor posible lo que tenía entre manos. Y le preguntaba, ¿habrás recibido mis cartas, Cecilia? Pero con tantas oraciones no puedes sino estar bien, por lo menos en lo importante. Te quiero de todos los modos posibles. Ah, y una cosa importante del programa, que me olvidé decírtelo antes, cuando te dije de los 5 medios, la misa, el rosario, el evangelio, las jaculatorias y el retiro, simplificar nuestras oraciones, procurar llegar a actos de amor. Y luego le comentaba que tuve una conversación con el comandante. Pero bueno, antes les quería contar que nevaba ya en abril en Ushuaia y que le parecía, a pesar de la distancia, estar charlando con ella. Había estado trabajando en reglamentos que habían sido modificados y dando órdenes referentes a las tuberías de los inodoros, qué cosas tan distintas. Pero todo lo que es hacer andar bien el buque me da una gran satisfacción. Y con respecto al comandante, comentaba una conversación de que este dijo que el hombre era un esclavo de la materia, que nada podía hacer contra el fatalismo de la ley de la evolución del universo. Enrique defendió la dignidad humana y él tuvo que reconocerlo, y de ahí a que el hombre tiene un alma fue un paso. Pero sin embargo, insistía en volver a su opinión inicial, ¿no?, de que somos esclavos de la materia, a pesar que yo le hacía notar la incompatibilidad de la teoría del fatalismo y la dignidad de la persona humana. Él insistía casi mecánicamente y no cejaba, el comandante, y las cosas no marchaban. Se fueron otros compañeros de la Marina y en eso estaba cuando comencé a lamentar no tener una oración para rezar. Entonces, ¿qué hacer? Estaba apurado, el Padre Nuestro se me ocurrió poco adecuado y sobre todo largo, y comencé a decir para mí mismo, con toda humildad y confianza que podía, Señor, 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 como invocando su presencia, su influencia. Imagínate que el comandante terminó la frase en que estaba, pensó un ratito y a continuación, aunque sin darme la razón directamente, lo que me convenía, pues había quedado un compañero escuchando, le iba a hacer caso al comandante, dijo, claro que la doctrina, en lugar de hablar de fatalidad, habla de pecado original. Y a continuación no dejó de hablar, tipo, diciendo que el hombre está hecho semejante de Dios, y él no paraba de decir Señor, 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 Enrique, como Moisés que sostenía los brazos en alto. Y de ahí pasó espiritualmente criticando a una persona, y que si uno piensa un poquito se da cuenta de cuántas imperfecciones tiene, de la necesidad de corregirse, de cómo la castidad influye sobre el dominio del espíritu, sobre el cuerpo. Terminó diciendo de un modo muy serio y preocupado que cada vez que uno piensa sobre el alma, sucede algo semejante, en el sentido de que uno se da cuenta lo mucho que hay que mejorarse. Y además, el comandante muchas veces mencionó que el ideal de una vida es ser santo, que lo que pasa es que nos falta voluntad. ¿Te imaginas mi alegría al confiar en, ¿no? Al ver que seguía atentamente también mi compañero lo que el comandante decía? Y al llegar a este punto, no fuera que lo mejor sea enemigo de lo bueno, y yo me estaba distrayendo y descuidando el continuo Señor, Señor, con la consecuencia que ya él empezaba a divagar, y yo también, yo mismo cambié de tema haciendo un chiste sobre Ushuaia. Y aunque son mejores las sequedades que los consuelos, me quedé tan satisfecho ante la muestra del poder, ¿no?, y la bondad de Dios. Le contaba cómo madrugaba, iba con la nieve y el frío a comulgar la capillita cercana. Y le contaba que había recibido un telegrama de ella y había ido a misa temprano, pero no había habido uno de los días. Entonces le costó mucho quedarse rezando el rosario, pero pensó, la oración es un acto de voluntad, y se quedó. Y luego volvió a bordo y aprovechó para hacer avisar que aunque no era obligación ni religiosa, ni mucho menos de a bordo, quien quisiese ir a misa podrían hacerlo más tarde. Y fueron 11, yo también fui. Los marineros y yo éramos los únicos hombres. Le pedí permiso al padre para leer esos comentarios que tienen tu misal y el mío, y luego durante la misa se me ocurrió que una vez que el padre hubiese terminado, traducirlo yo en español. En ese momento se decía en el latín. Y Enrique dice que se puso bastante nervioso. Lo pude haber hecho mejor, mucho, mucho mejor. Hasta tartamudeé, pero lo hice. Y veía también con gracia cómo el padre corregía a los monaguillos. Y después al salir, Enrique le comentó a los marineros, pobres los monaguillos, se parecen a nuestros chinchorros. Nosotros, como no estamos amarrados del todo, tenemos que ir en bote a tierra. Y para que amarineren de guardia en el chinchorro, pongo al carpintero, al peluquero. Claro está, al principio se equivoca mucho. En fin, no sé qué impresión habrá causado todo ello a la gente del pueblo. Además, combinando una sugerencia del padre con la de unos marineros, pensamos en dar una función teatral para obtener fondos necesarios para cuando venga el obispo se pueda repartir golosinas entre los chicos. Parece que hace varios años no iba el obispo. Pero qué lindo gesto, ¿no?, de conseguir fondos para dar golosinas a los chicos. Enrique siempre está en esos detalles, hasta de hacerlos conocer a los niños del lugar el barco para que puedan, ¿no?, digamos, aprovechar la estadía de la Marina Argentina en Ushuaia. Le contaba también cómo a veces las pasiones le hacían recordar que siempre existen, pero le pedía a Dios que le ayude, ¿no? Y que había, bueno, terminado ese ayuda a memoria, ese programa, que se lo enviaba para que ella le diga cuál era su opinión. Y también si podía que le pregunte a algún sacerdote. Le había agregado también el examen de conciencia, que el sacerdote de allí le había recomendado en una de las misas, agregándole cosas como el incumplimiento de los deberes de Estado, ¿no?, en el trabajo, en la familia. Y le decía, gracias, me daría satisfacción y consuelo saber que tú también estás pensando sobre este programa, procurando perfeccionarlo. No hay ningún apuro. Si quieres, guarda tus comentarios para mi regreso. Y bueno, seguimos comentándoles estas cartas en nuestro próximo programa de Derechos y Valores en FM Amadeus 91.1. Buen fin de semana muy largo a todos los oyentes.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.